Buenos días, mi nombre es Nikki y el día de hoy seré la operadora de la conferencia telefónica del cuarto trimestre de Coca-Cola Andina. Para su información, todas las líneas han sido silenciadas para prevenir cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios de apertura del management, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Las instrucciones serán dadas en su momento. Gracias. Ahora le cedo el micrófono a la señora Kenia Vargas de iAdvice Corporate Communications. Señora Vargas, puede empezar.
Gracias, Nikki. Buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del cuarto trimestre de 2019 de Coca-Cola Andina. Acompañándonos hoy desde Santiago, Chile, se encuentra el señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo y CEO, y el señor Andrés Weiner, gerente corporativo de Administración y Finanzas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina de acuerdo con el comunicado de prensa distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía www.coandina.com. El archivo del audio de esta conferencia estará disponible a partir de esta tarde en el sitio web de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa, bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante, por favor.
Muchas gracias. Muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del cuarto trimestre del año 2019. Quisiera destacar los positivos resultados financieros de este trimestre, a pesar del débil entorno macroeconómico en Argentina y las protestas y manifestaciones en Chile. Las ventas consolidadas de la compañía crecieron un 9,4% y el EBITDA ajustado lo hizo un 14,7%, con lo cual el margen EBITDA ajustado de la compañía fue de 23,4% en el trimestre. Por otro lado, la ganancia atribuible a los propietarios de la controladora creció un 135% y el margen neto se expandió 920 puntos base. Entre los principales hitos del año, destacan la puesta en marcha de una nueva línea de PET de consumo inmediato en Chile, que nos permitirá ser más eficientes y competitivos en la producción de estos formatos. En Brasil, la planta de Duque de Caxias operó durante todo el año con un alto grado de productividad, permitiéndonos ser muy competitivos en el mercado de agua mineral con el consiguiente aumento de volúmenes. También nos permitió aumentar nuestra oferta de retornables, segmento que está mostrando un crecimiento sostenido dentro de nuestro mix. La situación económica de Argentina se tradujo en una contracción de nuestros volúmenes, sin embargo, debido al estricto control de costos y un acertado revenue management, logramos contrarrestar tanto la caída de volúmenes como el aumento de nuestros costos dolarizados y así cerrar un año con un margen de EBITDA casi igual al del año anterior. A partir del 4 de octubre, comenzamos la comercialización y distribución de los productos de cooperativa Capel en nuestras zonas de franquicia en Chile. El pisco es un destilado de uva chileno que tiene aproximadamente un tercio del mercado de licores en Chile y las marcas de cooperativa Capel que vamos a distribuir tienen aproximadamente un 45% del mercado de pisco puro. Con esto, continuamos el camino de convertirnos en una compañía total de bebidas, lo que permite llegar con un portafolio de productos más completo a nuestros clientes y consumidores. Por último, quisiera mencionar la exitosa colocación de un bono por $300 millones a 30 años que realizamos en enero de este año a un yield del 3,999%, lo que refleja la confianza del mercado en nuestra compañía. Pasando a las operaciones, en Argentina durante este trimestre el volumen de ventas se redujo un 4,9%, lo que estuvo explicado por una disminución de volumen de las categorías gaseosas y aguas, producto de las crisis económicas por las cuales está atravesando el país. Nuestra participación de mercado de gaseosas alcanzó 72,5 puntos en el trimestre, 150 puntos más inferior respecto al mismo periodo del año anterior. En Brasil, este trimestre el volumen de ventas aumentó un 1,6% respecto del año anterior, explicado por un aumento de volumen de las categorías de aguas, jugos y cervezas, que fue parcialmente contrarrestado por una disminución del volumen de la categoría gaseosa. Nuestra participación de mercado de gaseosas alcanzó 62 puntos, 10 puntos más inferior respecto al mismo periodo del año anterior. Cabe destacar el aumento en el volumen de agua mineral, el que alcanzó un 38,3%, en gran parte debido a que al contar con una fuente de agua mineral en el estado de Río de Janeiro, podemos ser más competitivos en esta industria. Por su parte, Retornables continúa creciendo versus el año anterior y en el cuarto trimestre llegó a representar el 24,3% del mix de gaseosas, un aumento de 250 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año anterior. En Chile, a pesar de las protestas y manifestaciones que dificultaron la distribución de nuestros productos durante la segunda quincena de octubre, logramos normalizar la distribución durante noviembre y cerrar el trimestre con un aumento de 1,8% de nuestros volúmenes, crecimiento que fue liderado por la categoría de gaseosas. Nuestra participación en el mercado de gaseosas llegó a niveles de 66,1 puntos, 70 puntos más inferior respecto al mismo periodo del año anterior. En Paraguay, nuestros volúmenes de ventas aumentó un 8,1%, explicado por un crecimiento de todas las categorías en las que participamos. Los niveles de participación de mercado de gaseosas que hemos alcanzado son históricos, alcanzando los 74,8 puntos en el trimestre, 270 puntos base superior respecto al mismo periodo del año anterior. Ahora Andrés les comentará respecto a los resultados financieros de la compañía.
Buenos días. Para empezar, quisiera recordarles que las cifras analizadas incorporan la aplicación de la NIC 29, producto de que Argentina fue categorizada como economía hiperinflacionaria hace ya más de un año. Por tal razón, entre otras implicancias, las cifras de Argentina del cuarto trimestre del 2018 fueron consolidadas utilizando el tipo de cambio de cierre de diciembre del 2018, que fue 18,4 pesos argentinos por peso argentino. Las del cuarto trimestre del 2019 se consolidaron utilizando el tipo de cambio de cierre de diciembre del 2019, que alcanzó a 12,5 pesos chilenos por peso argentino. Las cifras de nuestra operación argentina, tanto el cuarto trimestre de 2018 como el cuarto trimestre del 2019, se presentan en moneda local de diciembre del 2019. Respecto a los tipos de cambio de los otros países donde tenemos operaciones y su efecto en la consolidación de las cifras, este trimestre tuvimos un impacto positivo al consolidar las cifras desde nuestra operación en Brasil, ya que en la consolidación de cifras utilizamos un tipo de cambio de 183,7 pesos chilenos por real, lo que se compara con el tipo de cambio de 178,3 pesos chilenos por real en el cuarto trimestre del 2018. El guaraní no tuvo mayor variación en el periodo, con un tipo de cambio de 0,12 pesos chilenos por guaraní, lo que se compara con el tipo de cambio de 0,11 pesos chilenos por guaraní del cuarto trimestre del 2018. Respecto de cada una de las franquicias donde la compañía tiene operaciones, y para su mejor entendimiento, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán en moneda local nominal, y en el caso de Argentina, como ya comentamos, será en moneda real, de diciembre del 2019. En Argentina, las ventas netas disminuyeron 1,3% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por la disminución del volumen ya mencionado por Miguel Ángel y que fue parcialmente compensado por los aumentos de precios realizados por sobre la inflación local. Los costos de venta aumentaron 3,7% en el trimestre, producto del efecto de la devaluación del peso argentino sobre nuestros costos dolarizados y por un aumento en el costo del concentrado por los aumentos de precios que hemos realizado. Esto fue contrarrestado en parte por la reducción en el volumen vendido, así como por un menor costo del endulzante. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración disminuyeron 3,6% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por el efecto de los menores volúmenes sobre los gastos de distribución, así como por el reverso de una provisión relacionada a impuestos locales. Finalmente, el EBITDA ajustado aumentó un 1,6% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado se expandió 41 puntos base, llegando hacia 14,7%. Argentina representó el 13,5% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Brasil, las ventas netas aumentaron un 10,9%, lo que estuvo explicado principalmente por los aumentos de precios realizados, un cambio del mix hacia productos de mayor precio, principalmente cervezas, y por el aumento del volumen de ventas ya señalado por Miguel Ángel. Los costos de venta aumentaron 8,8%, lo que se explica principalmente por 1. El mayor volumen vendido, 2. Cambio en el mix hacia productos con mayor costo unitario, como la cerveza, y 3. Un mayor costo del concentrado por la disminución del IPI de Manaus, lo que genera un menor crédito fiscal, así como por aumentos de precios que hemos realizado. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 13,7%, lo que se explica principalmente por un mayor gasto en publicidad y por menores otros ingresos de la operación que se clasifican bajo este ítem. El EBITDA ajustado de Brasil aumentó 13,6% en el trimestre y el margen de EBITDA ajustado fue 22,8%, una expansión de 54 puntos base. Brasil representó un 33,9% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Chile, las ventas netas aumentaron 6,8% en el trimestre explicado principalmente por el aumento en el precio promedio, en parte porque comenzamos a comercializar pisco, el cual tiene un alto precio promedio, así como también por el aumento del volumen ya indicado por Miguel Ángel. Los costos de ventas aumentaron 4,1%, lo que estuvo explicado principalmente por, uno, el mayor volumen vendido, dos, cambio en el mix de productos bajos y sin azúcar, los que tienen un mayor costo concentrado, y tres, el efecto negativo de la depreciación del peso chileno sobre nuestros costos dolarizados. Estos efectos fueron parcialmente compensados por un menor costo del azúcar. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 4,4% en el trimestre, explicado principalmente por un mayor gasto en distribución, por el aumento en el volumen y por un mayor gasto en publicidad. El EBITDA ajustado aumentó 13,1% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado llegó a 29,1%, una expansión de 161 puntos base respecto al año anterior. En el periodo, la operación de Chile representó un 41,5% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Finalmente, en Paraguay, las ventas netas crecieron 12,6% en el trimestre, lo que estuvo explicado por un aumento del precio promedio y el crecimiento de los volúmenes de venta. Los costos de venta aumentaron 9%, lo que estuvo explicado principalmente por el mayor volumen vendido y la devaluación de la moneda local sobre nuestros costos dolarizados. Esto fue parcialmente compensado por una reducción en el costo del endulzante. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 10%, lo que se explica principalmente por un mayor gasto en publicidad y por un mayor gasto en mano de obra. Así, el EBITDA ajustado aumentó un 18,1% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado alcanzó 27,4%, una expansión de 127 puntos base respecto al año anterior. Paraguay representó el 11% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Con esto, abrimos espacio para las preguntas que ustedes puedan tener.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de número de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Y nuestra primera pregunta viene de Carlos Lavoy con HSBC. Adelante con su pregunta, por favor.
Buenos días. Miguel Ángel, Andrés, quería ver si nos podían platicar un poco sobre qué han aprendido en cuanto a la venta de alcohol en Chile y cómo los ayuda a vender refrescos mejor y las ocasiones de día, cómo atenderlas mejor que tienen alcohol ahora en los camiones. Y segundo, ¿qué implica esto para Brasil?
Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miguel Ángel te habla. Mira, respecto a la incorporación de las ventas de alcoholes en Chile, que ya tenemos un año de experiencia con Diageo y hemos agregado Capel hace pocos meses en nuestros camiones, la realidad es que nos complementa muy bien nuestro portafolio, sobre todo en aquellos clientes que están especializados en la venta de este tipo de productos, que son básicamente las botillerías aquí en Chile, que tienen que tener permiso para alcoholes. En ese tipo de clientes, el rol principal, al ser botillerías, es vender alcoholes, pero también venden agua, venden jugos, venden soft drinks, y participar en este tipo de productos, que su valor es bastante más bajo en cuanto a precio de venta comparado con los alcoholes, nos implicaba estar en una posición competitiva desventajosa porque nuestro impacto era muy bajo por el tipo de productos o por el costo de los productos que nosotros vendíamos versus el portafolio completo con alcohol. Al agregar toda la línea de alcoholes nos hace mucho más relevantes en estos clientes, por lo cual esto ha generado dos impactos muy positivos. No solo nos ha permitido crecer en la parte de alcoholes debido al músculo de nuestra distribución, a nuestra presencia en casi todos los clientes que haya, pero también nos ha permitido crecer en aquellos productos que son sin alcohol, debido a que al ser más relevante y poder entregar un portafolio más completo, el impacto en agua, en soft drinks y en jugos ha sido también relevante en lo que hace al crecimiento en estos clientes, por lo cual ha sido una experiencia positiva desde el punto de vista de ventas y además una experiencia positiva desde el punto de vista de costos al permitir diluir costos de distribución. Por lo cual estamos muy contentos con este camino que hemos iniciado y que nos está dando un buen posicionamiento estratégico.
¿Y el read-through para Brasil? ¿Cuál es el read-through para Brasil? ¿Están piloteando, según Coca-Cola, algunos de estos conceptos? ¿Qué se ha aprendido?
Mira, en el caso de Brasil, por un lado, tenemos cerveza. Como sabes, el contrato sigue hasta el año 2022. Y seguimos vendiendo todo el portafolio de Heineken. Por el otro lado, Coca-Cola, a través de distribuidores, ha lanzado Schweppes con 5 grados de alcohol, más como cóctel, y sin duda estamos analizando las oportunidades y qué ventajas nos generaría la extensión de esto en Brasil.
Gracias.
A ti, muchísimas gracias, Carlos.
Una vez más, se les recuerda que si desean formular preguntas, solo deben de oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de número. Un minuto en lo que recopilamos preguntas. Una vez más, se les recuerda que si desean formular preguntas, solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de número. Y nuestra siguiente pregunta viene de Bárbara Angerstein de Itaú. Adelante con su pregunta, por favor.
Hola, buenos días. Mi pregunta es respecto del mercado chileno. Vimos durante el cuarto trimestre una transferencia de la demanda desde supermercados a locales tradicionales por efecto de las protestas y la crisis que vimos en Chile. Mi pregunta es si este cambio en el comportamiento de los consumidores puede generar, o ustedes han visto que eso ha generado un cambio más permanente en la forma de comprar, o si es que a medida que se han normalizado las operaciones de los supermercados, los clientes han vuelto a comprar más en supermercados y han dejado un poco de lado el canal tradicional. En definitiva, mi pregunta es, ¿hay un cambio más estructural en la demanda o si este fue un efecto de una sola vez? Muchas gracias.
Hola, Bárbara, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Mira, claramente luego de las protestas sí hubo un cambio muy fuerte de supermercados a tradicional, simplemente porque los supermercados estaban cerrados e inclusive algunos habían sido destruidos, quemados, por lo cual hubo un extremo de movimiento de volumen de supermercados hacia el mercado tradicional. En la medida en que el supermercado empezó a normalizarse, parte de ese volumen regresó, pero no necesariamente todo el volumen. Para el tradicional sí ha crecido. Hay bocas de supermercados que no se saben si se reabrirán o no, porque fueron totalmente destruidas, y esas bocas claramente están siendo reemplazadas hoy por mercado tradicional, por lo cual cambió la estructura del mercado hacia el mercado, dando más relevancia al mercado tradicional. Y si bien las bocas que volvieron a funcionar están funcionando en los niveles normales, en los anteriores, al haber menos bocas, sí hay un desbalance hacia el mercado tradicional, y yo creo que esto, si no hay una reapertura de bocas de supermercados, va a ser permanente.
Muchas gracias, Miguel Ángel.
A ti, Bárbara, muchas gracias.
Y nuestra siguiente pregunta viene de Santiago Petri con Franklin Investments. Adelante con su pregunta, por favor.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de hacer preguntas. Los quiero felicitar por el buen desempeño de los márgenes EBITDA. La pregunta va relacionada a, digamos, mirando hacia el futuro, ¿qué componentes de la mejora en los márgenes EBITDA fue debido a componentes cíclicos como, no sé, costos de azúcar, y qué fue la implementación de medidas propias del management en cuanto a control de costos, y digamos, si eso se puede repetir en el futuro? Gracias.
Hola Santiago, habla Andrés. En los resultados del cuarto trimestre no hay ningún elemento relevante que sea one time, ya, en el tema del EBITDA. En el caso de la utilidad neta, como explicamos en el call, sí, que es el tema del crédito tributario en Brasil. Pero a nivel de EBITDA, es todo permanente, ya, así que no vemos nada, ningún cambio relevante ahora, digamos, por lo menos el primer trimestre, y deberíamos tener también márgenes bastante buenos en los primeros meses de este año. El azúcar que tú mencionabas estuvo bastante bajo el precio el año anterior. Igual durante el 2020, que el precio ha venido aumentando, el precio internacional en dólares, nosotros ya tenemos cubierto y fijado una parte importante de las necesidades de azúcar. Por lo tanto, los precios que vamos a tener debiesen ser en general muy similares a los del 2019. ¿Ya? Así que resumiendo, es todo permanente y diéramos. Deberían ver buenos márgenes durante este año.
Excelente, gracias.
Y una vez más, se recuerda que si desean formular preguntas, solo deben de oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione el símbolo del número. Y nuestra siguiente pregunta viene de Antonio Ro de BCI. Adelante con su pregunta, por favor.
Hola, ¿qué tal? Muchas felicidades por sus resultados. Quería saber si, dado su alto componente de costos dolarizados, tienen cobertura, especialmente en la operación de Chile, y qué porcentaje de esos costos estarían cubiertos. Muchas gracias.
Hola Antonio, habla Andrés. Efectivamente tenemos coberturas de moneda, vamos haciendo cobertura en los cuatro países. Tenemos aproximadamente 50% de las necesidades de dólares en los cuatro países ya cubiertos, ¿ya? Por lo tanto, en el caso de Chile, que el tipo de cambio se ha disparado en los últimos meses, tenemos una parte cubierta a cifras bastante menores. El porcentaje dolarizado de nuestros costos va variando de acuerdo al país, pero en promedio anda cercano al 30%. ¿Ya? En caso que el tipo de cambio, por ejemplo, en el caso de Chile, permanezca en estos niveles, eso no obligaría a hacer aumentos de precios, algo sobre la inflación local para defender nuestros márgenes.
Perfecto, muchas gracias.
Y una vez más, se les recuerda que si desean formular preguntas, solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de número. Un minuto en lo que recopilamos preguntas. Y en este momento no hay más preguntas. Señor Peirano, ¿tiene algún comentario final?
Sí, muchas gracias. Simplemente el agradecer el tiempo, el interés y la participación en este call. Y como siempre, nuestros equipos de relaciones con inversionistas y la gerencia están y estarán a su disposición para reunirse y contestar cualquier pregunta que ustedes tengan. Quedamos a entera disposición y que tengan todos un muy buen día. Muchísimas gracias a todos.